11 de la noche y 2 minutos, 10 y 2 en Canarias, continúa tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. La jornada empezó ayer, la 12 más 1, en primera división con el Leganés 1 a la vez 0. Y recuerden hoy, Eibar 3, Real Madrid 0, Valencia 3, Rayo Vallecano 0, Huesca 2, Levante 2 y Atlético Madrid 1, Barcelona 1. Seguida más de vestuarios y zona mixta del Metropolitano después de este partidazo que ha sido partidillo, la verdad. En segunda también empezó ayer la jornada con el Granada 1, Sporting 2. Hoy, Nastic 2, Almería 2, Deport 2, Osasuna 0, Lugo 2, Córdoba 1 y Cádiz 4, Unión Deportiva Las Palmas 1. En Inglaterra sigue líder el City, 0-4. En Italia la Juve, 2-0. En Alemania el Paris Saint-Germain, 1-0. Y en Alemania no, en Francia. Y en Alemania el Dortmund, que ha ganado 1-2 con un gol de Alcácer. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 12 de la mañana. Hay fútbol de primera, el Athletic Getafe, de segunda, Mallorca Numancia. Hay Fórmula 1 a las 2 en Abu Dhabi, se despide Fernando Alonso. Vamos, que tenemos de todo para hablar de lo de hoy y de lo de mañana hasta la 1 de la madrugada con Corrochano. Y creo que te piden paso, Corro.
Pues vamos allá, una música y vámonos al Metropolitano. Sin solución de continuidad, Metropolitano, ¿quién pide paso? ¿Quién levanta la mano?
Yo, porque está hablando Sergio Busquets.
Demasiado, de Dembélé.
Bueno, al final cuando hay un tema y hay parón de partidos, de club, pues siempre se tiene que crear un debate. Le ha tocado a él y seguro que este gol le va a ayudar muchísimo. Como he dicho antes, es un jugador muy joven, que todo requiere una adaptación, tanto en su vida privada como en la futbolística. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarle, porque es muy joven y él nos tiene que ayudar mucho a nosotros. Así que seguro que va a ir para adelante, que todo esto le va a servir para mejorar y es lo que queremos.
Sergio, ¿te parece rácano el planteamiento del Cholo Simeone?
Bueno, hay que respetar todos los planteamientos. Él ha querido ese planteamiento porque creo que es el que mejor le podía ir, seguro que ha pensado eso. Pero bueno, ofensivo no ha sido, la verdad. Y bueno, nosotros nos lo pone un poco más difícil. Ellos estaban prácticamente preparados para las contras y el balón parado. Y al final se han encontrado con ellos, ¿no? Que ha sido el gol que han hecho a balón parado y era demasiado castigo para nosotros. Así que yo creo que el empate ha sido lo más justo.
La prioridad ahora, por lo visto en el partido de hoy, es intentarlo encajar. Lo digo porque habéis empezado la temporada marcando muchos goles, pero también encajando muchísimo. Y ha dado la sensación hoy con este cambio, con esta especie de 4-4-2, que también vuestra intención era intentarlo encajar hoy.
No. A ver, está claro que contra más sólidos y menos oportunidades demos al rival y menos encajemos, pues muchísimo mejor, más opciones tendremos de ganar. Pero la prioridad era ganar el partido, ¿no? Y no ha podido ser, no porque no hubiésemos querido, sino porque, como he dicho antes, pues era muy difícil encontrar a nuestros dos hombres de ataque. Ellos tenían un planteamiento que nos cerraba muy bien por dentro y estaban muy juntos. Y eso lo hacía muchísimo más difícil.
¿Ha condicionado el partido la derrota del Madrid? ¿Os sorprendió antes de empezar el 3-0?
No, no ha condicionado nada. Nosotros queríamos ganar, queríamos abrir brecha. No solo tenemos que enfocarnos en el Real Madrid, que bueno, pues que al final sí que es verdad que puede luchar por la Liga, pero también hay otros equipos que están ahí arriba, que tienen oportunidad, incluso Sevilla, de quitarnos la primera plaza. Y bueno, sorprender o no, al final te dice lo difícil que es ganar en esta liga, sobre todo fuera, y eso pues da más mérito a las ligas conseguidas.
Sergio, se habla mucho de Rodrigo, incluso como futuro recambio tuyo en el Barça. ¿Lo verías tú?
Hombre, está claro que es un grandísimo jugador, que ha madurado a una velocidad muy rápida desde que empezó en el Villarreal, y Rodrigo puede jugar en el Barça y en cualquier equipo porque tiene un nivel excelente.
Gracias.
Pues hasta aquí las palabras de Sergio Busquets, el capitán, que sí que ve a Rodrigo como su relevo, que reconoce, cree que el Atlético de Madrid, el planteamiento del Cholo ha sido un poco rácano y que ha felicitado a Dembélé, pero también un poco en la línea de sus compañeros, pues entre todos tienen que ayudarle.
Muy bien, parece que va a ser el tema de conversación, el estilo, quién ha propuesto un estilo más defensivo, si el Atlético de Madrid o no ha hecho lo suficiente el Barcelona, de eso vamos a hablar ahora. Una vuelta por todo el Metropolitano, creo que están Rubén Martín y Manolo Oliveros pendiente de lo que digan los entrenadores en la sala de prensa, así que os pregunto a los dos. Oli y Rubén, ¿Oli ha pasado ya Valverde por la sala de prensa?
No, estamos esperando, todavía no ha pasado el técnico del FC Barcelona, que será el primero, después el Cholo Simeone, que ya hemos escuchado anteriormente en esta primera parte de tiempo de juego, para analizar sobre todo Ernesto Valverde. Supongo que si ha esperado demasiado a ir al ataque, si ha venido a defender, si ha venido a especular y todo eso, porque recordemos que Dembélé, una vez más recordemos que empataba en el minuto 45 de la segunda parte ese empateo.
Hemos escuchado a Busquets con Elena Condis, vamos a ver si los jugadores del Atlético de Madrid han salido o han dicho alguna cosa. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches.
Hola, Corrochano, de momento no, estamos aquí en la sala de prensa esperando la comparecencia de los futbolistas del Atlético de Madrid, también muy pendientes de ver si ese parte o esa molestia de Diego Costa que ha obligado al cambio es seria o es en recaída de lo que ya tenía, o a ver qué tipo de lesión puede tener el jugador brasileño.
Acaba de hablar Coque para la televisión que ha dado el partidazo Movistar. Coque hablando también del estilo, de lo que se ha encontrado y de lo que ha hecho el Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que ellos tampoco han tenido muchas ocasiones, ¿no? En nuestro planteamiento sabemos que son gente de mucha calidad, que si les presionas arriba sale muy bien y con espacio pues son mejores, ¿no? Hemos intentado achicar los espacios y bueno, yo creo que el equipo ha hecho un gran partido frente a un grandísimo equipo.
Y también, aunque le escucharemos luego en la sala de prensa, este es el Cholo Simeone con Ricardo Sierra en Movistar Partidazo.
Creo que no tuvimos ninguna de las dos situaciones claras, fue un partido, repito, muy, muy pensado, muy, muy desde lo táctico estructurado, y bueno, estuvimos cerca desde esa situación, pero obviamente nos empataron muy bien en el final.
¿Se puede decir que ha sido un duelo de estilos que ha terminado con empate?
No, el estilo creo que fueron muy parecidos, porque los dos jugamos más o menos algo similar.
¿Qué le ha pasado a Diego Costa, que por fin ve portería y se vuelve a lesionar? ¿Qué le ha pasado?
No, estaba con un poco de molestia en el pie y pidió el cambio.
¿Este puede ser un cambio de tendencia, lo digo, para Diego Costa?
Bueno, esperemos que sí, es un animal. Cada vez que él está en campo, el equipo tiene posibilidad de ganar. Y bueno, ojalá que siga en esta línea.
Y del estilo, hablando el portavoz del Barcelona, Guillermo Amor.
Nosotros lo hemos intentado. Hemos tenido el balón casi todo el partido. Ellos realmente se han dedicado a defenderse. Prácticamente no ha habido ocasiones, ni por un lado ni por otro. Prácticamente no ha habido chutes a puerta, porque es muy difícil con todo un equipo como el Atlético, que lo que sabe hacer muy bien es defender, y sobre todo en su campo y con su gente, pues cuesta.
Vamos a escuchar a Lucas Hernández, que está hablando para los compañeros de televisión.
La verdad que le viene bien, porque estaba ahí un poco encabezonado con de cara a gol, y bueno, luego sabíamos que ellos iban a ir a por el empate, y bueno, en los últimos minutos pues Usman nos ha marcado ese gol, y bueno, así para el balance del partido creo que ha sido un empate justo.
Bueno, desde tanto de Diego Costa, le hacía falta, ¿no? Yo creo que vosotros en el vestuario erais conscientes precisamente de esa, no sé si frustración que llegaba a tener el jugador en Liga esta temporada.
Sí, sabíamos que quería marcar lo antes posible, y bueno, pues hoy se ha quitado esa frustración que lleva encima. Lo hemos visto como lo ha celebrado, ¿no? Con mucha rabia, y bueno, que esto sea el principio de un camino muy largo que espero que siga así hasta el final de temporada.
Lucas, ¿disfrutas tú como futbolista o el resto de tus compañeros en un partido que es tan táctico, donde cualquier error se paga tan caro, donde no puedes perder la concentración ni un solo instante?
Sí, yo creo que el fútbol también es bonito así, el estar concentrado los 90 minutos, porque sabemos que ante un Barcelona con los jugadores que tienen ahí arriba, pues te pueden hacer la diferencia en cualquier momento. Y bueno, hoy hemos demostrado que los 90 minutos hemos estado concentrados, y bueno, una pena ese empate en el último minuto, pero no vamos, la verdad, que contentos.
Las explicaciones de Lucas Hernández y primeras impresiones de Valverde en la sala de prensa.
Creo que nos ha llegado una vez en una pérdida de Arthur en el segundo tiempo, y luego en el primer córner que nos han lanzado nos han hecho el gol. Y bueno, es verdad que veníamos también de un partido en el que nos han hecho bastantes ocasiones y estamos un poco mentalizados para que eso no nos vuelva a ocurrir, pero vamos, hemos intentado ir a ganar y al final hemos conseguido salvar el empate cuando ellos, pues bueno, en una jugada de estrategia nos han hecho el gol.
Buenas, Ernesto, Ricardo Torquemada, la TDT de Cataluña Radio. Ha sortit amb el rombo al mig camp, que aquesta temporada
això no ho havia vist gaire,
i amb Messi una mica més obert, si ens pots explicar per què, i després el canvi a la segona part, que Rafinha en canvi està una miqueta més obert a l'esquerra.
Pues sí, hombre, previendo un poco lo que nos podía plantear el Atlético, con la idea esta de aprovechar las llegadas de Arturo de segunda línea, que es un jugador que luego cuando entra en el área además relaciona bien con el gol, marcó el último día, también eso lo ha hecho con la selección, y pensábamos que ahí nos podía ayudar, y luego por meter gente dentro y tener espacio por fuera para atacar. Tenemos que tener muy claro que tampoco nos podíamos echar muy encima de ellos, porque ellos al final es lo que esperan, ¿no? A base del dominio, poco a poco, según va avanzando el partido, tú te vas montando muy encima del contrario, y el contrario, como tiene comprimidas las líneas, al final siempre te están dejando jugadores un poco descolgados o ligeramente descolgados, como Costa, como Griezmann, que tienes que estar con ese, o sea, con un ojo detrás mirando por dónde están, ¿no? Y atentos a las vigilancias. Por eso ahí Semedo pensábamos que nos podía echar hacer una ayuda importante, y el hecho de adelantarle a Sergi. Pero sí es verdad que había un momento en el que, claro, estábamos todos tan cerca del área contraria que nos faltaba algo de chispa en un momento determinado, ¿no? Sí, pero y luego el tema, el segundo tiempo, al hacer el cambio de Sergi y Roberto, ya el perfil de Rafinha lo he tirado un poco más a la parte izquierda, y para traerle a esta zona de aquí a Arturo. Bueno, pensaba que nos venía a venir bien, a pesar de que Rafinha estaba jugando en un perfil que no era el suyo.
Ahora volvemos a la sala de prensa, pero Antonio Ruiz, creo que tienes información sobre el estado del pie de Diego Costa, que puede tener preocupado a los atléticos. ¿Qué sabemos?
Sí, el club no aporta ningún parte médico oficial que revele lo contrario. Las noticias que tenemos son un Corrochano de que no tiene ninguna lesión, de que ha abandonado el partido por unas molestias en el pie que venía arrastrando desde hace varios días, que no le han impedido jugar, o sea que si se confirma esto, como así nos cuentan desde dentro del vestuario, sería buena noticia, porque Costa, que volvía hoy después de la lesión y que ha marcado, no tendría una factura que pagar negativa de este partido. Sería solo, insisto, molestias en el pie y ningún tipo de lesión.
Recuerdo que el próximo miércoles es partido de Liga de Campeones para el Atlético de Madrid, el único equipo español que juega en España, en el Metropolitano, contra el Mónaco, que ha ganado 0-1 al CAEN, ¿verdad, Evangelio? Con gol de Radamel Falcao.
Buenas noches, Corrochano. No ganaba el Mónaco un partido desde agosto, por supuesto. Es la primera victoria con Thierry Henry en el banquillo del Mónaco.
Thierry Henry, que viene el miércoles al Metropolitano. Bueno, voy a ir saludando a la gente que va a hablar sobre este partido. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena noche, Corrochano.
Has llegado esta misma tarde desde Eibar, desde Ipurúa, de ver, ¿se puede decir el ridículo del Real Madrid frente al Eibar? ¿Sería un adjetivo o me paso en el adjetivo?
No, yo creo que no. Yo creo que ha sido más que ridículo, yo creo que ha sido bochornoso.
Bochornoso,
yo creo,
vale.
Que un equipo que palma 3-0 y que el mejor para mí ha sido Courtois, habla de que se podía haber llevado 6 o 7 hoy del equipo de Mendilibar.
Bueno, voy saludando a más gente. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Buenas noches, familia. ¿Qué tal?
Muy bien. Hola, Emilio Pérez de Rozas, que hace un montón de tiempo que no hablo contigo por la noche. ¿Cómo estás?
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy bien. Estupendo.
De fútbol, porque de motos creo que alguna vez
no,
te he saludado.
No, muy bien. Sí, seguro.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Buenas noches, hombre.
Y está Juan Gato en los estudios. Hola, Juan.
Buenas noches.
Habías avisado esta semana en el golazo que te escuché yo decir del pie, sí, que tenía un dolor,
sí,
Diego Costa,
el
¿no?
El martes hablé, tuve la oportunidad de hablar con él, y él estaba dándole vueltas a la cabeza porque tenía una molestia en el pie que no se le quita. No le ha impedido jugar, es verdad, pero es reincidente y a lo mejor no es problemático, pero él está con ese rollo en la cabeza y le está preocupando.
Bueno, y no le ha hecho falta para meter el gol, que ha sido de cabeza la salida de un córner que ha lanzado Griezmann. Bueno, primera impresión del partido. Bueno, yo creo que va a terminar en el estilo, que vamos a terminar hablando del estilo, porque de lo que se habla, si ha sido más rácano el Atlético de Madrid que el Barcelona, qué propuesta ha sido menos vistosa para el espectador, pero Manolo, el partido, no sé si es un término taurino, tarde de expectación, tarde de decepción, ¿no?
Bueno, yo creo que ninguno de los dos ha merecido ganar, y por tanto el empate es justo, y yo creo que el único que ha disfrutado del partido ha sido Simeone. Yo creo que se ha jugado el partido que él quería. ¿Por qué? Porque el Barça, entre palos lateral Atlético de Madrid, una vez, y él, yo creo que es lo que esperaba, que el Barça no le chutara entre palos y que se sonaba la flauta, que hasta a punto de sonar, se llevara los 3 puntos. Repito, yo creo que el partido muy malo, resultado muy justo, y el Cholo que seguro que está contento.
Miguel, tu primera impresión sobre el partido.
Pues que cuando dos equipos están más preocupados por perder que por ganar, es muy posible que acaben empatando. y eso es lo que yo he visto que ha pasado hoy. El Atlético, la expectativa de pillarle al Barça en un error y aprovecharlo a la contra, el Barça con la pelota pero sin ninguna calidad en la posesión, sin encontrar nadie entre líneas, sin arriesgar un solo pase filtrado, encajado de falta, que estoy de acuerdo, de córner a balón parado, que estoy de acuerdo con Busquets, que era demasiado partido, pero cuando tú, como Barça, chutas por primera vez a puerta, me parece, en el minuto 80, una falta de Messi.
Blandita.
Y cuando lo segundo que haces es empatar, tampoco puedes quejarte mucho, porque el Atlético, es verdad que ha chutado una vez a portería y la ha metido, pero tú has chutado dos. De manera que yo, más que del estilo, que es discutible, el Atlético más reconocible, discutiría la ambición de estos equipos grandes, que a mí me parece que han hecho los dos poco por ganar, y que al final, si se ponen la mano en el corazón, estarán encantados de haber jugado entre ellos y sacarle los dos un punto más al Madrid.
Tomás, ¿qué te ha parecido el partido?
No, yo creo que es más el día, ¿no? O sea, yo creo que el equipo que ha jugado al fútbol señorialmente ha sido el Eibar. Sí, o sea, ahí aparte con
el equipo azulgrana que mejor ha jugado en el día de hoy, ha habido cuatro que han jugado de azulgrana,
sí.
¿O son azulgranas?
Al otro azulgrana, al Huesca, le ha levantado la camisa, pero bueno, como es el Huesca, lo diremos mucho más allá.
Luego hablamos de eso, sí, luego.
Exacto,
hablamos.
Pero yo creo que al fútbol, lo que es jugar al fútbol, lo ha jugado el Eibar. Luego después el Madrid ha sido una caricatura, está siendo una caricatura de sí mismo, y estos dos de hoy, pues que se vayan tranquilamente a su casa con el puntito y que no resisten. El ganador del Atleti Barça es el Real Betis Balompié, que es el equipo que salió en el Camp Nou la semana, metió 4 goles, pudo meter 8, y les enseñó a estos, enseñó al mundo cómo se juega los partidos grandes. Lo demás me parece muy decepcionante. O sea, yo espero mañana que el Sevilla se ponga líder para que por lo menos nos riamos un poquito, porque esto realmente yo creo que ha sido bastante chusco.
Si le gana el Sevilla al Valladolid, mañana es líder, pues sí, en solitario de la primera división.
Tendrá la importancia que tú quieras darle, que seguramente no será mucha, pero por lo menos será sacar un poquito los colores a todos estos supercrash, que me parece una chufla bastante importante.
Emilio.
Bueno, yo estoy pendiente del River Boca, que es lo único que realmente me tiene inquieto. Pero
me ha dicho que a esta hora debería comenzar 11:15, pero me ha dicho Evangelio que echemos por lo menos media hora más.
Hace 3 minutos que tenía que haber comenzado y sí, yo le echaría media hora más si es que no se suspende, porque sigue habiendo reuniones entre FIFA, Conmebol y los dirigentes de ambos equipos. Los jugadores, Corrochano, no han calentado, es decir, los jugadores no han salido a calentar al campo. Los jugadores de Boca están encerrados en el vestuario y no se sabe si están cambiados, si están en chándal, si están preparados para salir, no se sabe. Sigue habiendo incidentes fuera del estadio, 16 detenidos. Le estoy leyendo a nuestra compañera Vero Brunati que está ingresando gente en el estadio sin entrada. Y es, o sea, a cada capítulo es más surrealista que el anterior. Pablo Pérez, el jugador de Boca, el titular que hemos visto con un parche en el ojo izquierdo, en algunas alineaciones que están dando en Argentina, sería titular.
Sería titular, ¿no? Sí, bueno.
Esquizofrenia.
Luego vamos allí a Argentina, escuchamos un montaje que hemos hecho de cómo ha sido la llegada de Boca y lo que ha pasado minutos después. Insisto, Infantino, presidente de la FIFA, está allí presente, o sea que de primera mano va a saber lo que pasa.
Recordemos, dentro de 2 semanas hay Mundial de Clubes.
Hay Mundial de Clubes.
El Real Madrid representando a la UEFA.
A ver, yo lo digo muy en serio. A mí esto me parece increíble como país. O sea, me parece que Argentina está dando un ejemplo al mundo tremendo, de no poder controlar un partido, de no poder controlar las barras bravas, de no poder controlar la seguridad, de no montar un partido. Es que es increíble. O sea, lo que es una ocasión increíble, como si fuera un mundial o unos Juegos Olímpicos, y la están echando por la borda, siguiendo con la situación que tiene el país.
Bueno, perdón un segundo, que está Rubén Martín con el Cholo Simeone. Rubén.
Yo sabía que no podría decir nada de eso.
Claro. Están ahí, está preguntando y respondiendo. Mira, escucha, está interesante esto.
Simeone, en sala de prensa. No escuchamos las preguntas, ¿eh?
¿No la escucháis? No. Ah, tienen que subir la Navalona ahí desde la línea, ¿eh?
Ofensivamente, ahora, sobre todo en el tramo final.
La primera pregunta le han preguntado a Corro, ¿qué le ha faltado al Atleti para ganar al Barça? Y ha dicho 4 minutos, y ahí se ha quedado. Y la segunda, le acaba de preguntar a un periodista, se ha salido a empatar, y le ha dicho que eso es una opinión suya.
Tercera partido pregunta. Cerrado, partido táctico, un partido que obviamente no hubo muchas situaciones de gol para ninguno de los dos. Creo que nosotros tuvimos la de Griezmann con Costa en el segundo tiempo, pero la verdad que no hubo ni contragolpes para aprovechar los espacios ni posesión de juego para lastimarnos en los espacios chicos. y el partido se fue a los detalles. Un partido donde hay dos equipos importantes, los detalles cuentan, nos quedamos en ventaja y en el final nos faltó un poquito quizás de fortuna para que esa pelota que no pegue en las piernas de Jean por abajo de las piernas y por Lucas, ¿no? Que creo que le pasó por abajo de la pierna a Lucas también.
Belén. Hola Diego, aquí al fondo. Belén Sánchez para La Sexta. Te voy a leer, ha dicho Busquets al acabar el partido que el Atlético siempre juega así, que no es lo más divertido ni lo que querían ellos. No sé si ves esto un poco como un desprecio, ¿no? Después de este partido.
No, es una opinión de un extraordinario futbolista y bueno, nosotros competimos hace 7 años de la misma manera y es difícil que nos cambien. Intentamos, obviamente, y nos gustaría a la recuperación de la pelota poder tener transiciones más rápidas, aprovechar mejor los contragolpes y bueno, trabajaremos en consecuencia de eso, pero está claro que nuestra fortaleza sigue siendo la que nos identifica en cada partido que jugamos.
¿Qué tal, Diego? Aquí Adrián Gómez, Radio Marca. Creo que no le pita al Atlético Madrid un penalti a favor desde el pasado 29 de abril. No sé si has visto la jugada de Vidal. Pasó algo parecido en el Bernabéu con Casemiro. Si crees que al Atlético Madrid cuesta que le piten más los penaltis, no, y ya has visto esa jugada.
No creo que cueste. Sinceramente, no la vi tampoco. Pero bueno, con estas manos que son casuales, que no se interpretan que no van hacia la portería, depende, obviamente, del VAR y del árbitro que se pongan de acuerdo.
Sí, Diego, aquí quería, en directo para el Transistor Onda Cero, quería preguntarte por la afición, porque quitando los últimos por la afición, porque quitando los últimos 15 minutos que han sido trepidantes, parece que es para estar orgullosos del patrimonio que tenéis con esta gente que se vuelca de principio a fin y que desde luego es una fortaleza para vosotros también.
Sí, bueno, desde ayer que ya nos esperaron en el hotel con entusiasmo, con ilusión, transmitiéndonos su energía. Y hoy, durante todo el partido, evidentemente el estadio, en el inicio del partido había un marco maravilloso y bueno, seguramente es el mejor estadio del mundo, ¿no? Este.
El Cholo Simeone hablando en sala de prensa. Perdón, que hay noticia que llega desde Buenos Aires y dice lo siguiente, Fernando
Evangelio. A falta de confirmación oficial de la Conmebol, se va a suspender el partido y lo que se habla en Argentina, en varios medios, incluida la tele, que está tiene los derechos de dar el partido, es que se jugaría mañana a las 9 de la noche,
Radio
a la hora
Mitre.
Que estaba prevista para empezar hoy.
Radio Mitre en directo.
A ver, que ahí tenemos a Alejandro Domínguez. Vamos a escuchar al presidente Conmebol.
Que el fútbol no es esto, que el fútbol es diversión, paz, y hay un pedido de ambos clubes y un acuerdo de ambos clubes, un pacto de caballeros de que se desnaturalizó el juego, de que en estas condiciones uno no puede jugar y el otro tampoco quisiera ganar en estas condiciones, y prima el juicio del sentido común. El partido pasa para mañana a las 17 horas acá en el Monumental.
¿Pero usted firmó de mañana?
Firmado, confirmado y firmado por las tres partes.
Preguntarle por qué Conmebol ratificaba 19-15 entonces.
¿Por qué
para
en
qué
se pensó en 19-15?
Es el presidente de la Conmebol el que está entrevistando.
Es porque había un acuerdo de los presidentes de que los clubes estaban en condiciones. Entonces, se
no es así porque Boca...
Por una determinación si los clubes quieren jugar.
Por favor.
Si los clubes no quieren jugar y están de acuerdo, hay una oportunidad de hacerlo mañana y se hace mañana.
Se hace mañana. Mañana a las 5, imagino que con Paraguay, ¿no?
Para mañana. No, duros no. No, a ver, de verdad quiero felicitar a ambos presidentes porque fue un pacto de caballeros que en estas condiciones se desnaturalizaba el juego. Y lo que hay que hacer es que gane el mejor en la cancha. Y sobre todo
el partido de vuelta de la final de la Libertadores River Boca mañana a las 9. Estaban escuchando ustedes al presidente de la Conmebol. Creo que sale Jordi Alba, Elena Condis.
Pues con un equipo. Aquí está en zona mixta. Que se encierra muy atrás y que no, bueno, que te busca la contra y no es fácil generar ocasiones. Pese a ello, yo creo que hemos intentado generar juego en todo, durante todo el partido. Bueno, no ha podido ser, al final una jugada de estrategia nos han hecho el 1-0 y finalmente pues, hemos podido meter el gol al final del partido.
Jordi, la semana que más caña le han metido a Dembélé, va, sale del banquillo y empata el partido.
Bueno, es un jugador muy, muy tranquilo. Lo bueno que tiene es que es muy tranquilo, que no le genera duda ni a él ni al resto del equipo y antes, al principio de temporada, estaba jugando de titular, ahora pues... Y ha partido saliendo desde la banqueta y de la segunda parte. Y hoy nos alegramos mucho por él, por el gol, ¿no?
¿A ti personalmente te gusta el estilo de fútbol del Atlético de Madrid? ¿La forma de entender el fútbol del Cholo te gusta?
Bueno, cada uno cada uno juega como quiere. Sí que es verdad que tiene jugadores para intentar jugar más al ataque, en mi opinión. Pero bueno, le ha dado muchos éxitos a su club. El trabajo del Cholo en el Atlético de Madrid está siendo impecable. Yo creo que ha sido un entrenador que ha cosechado más éxitos y eso le ha venido bien. Pero sí que es verdad que tiene jugadores, a mi entender, para poner más fútbol. Pero le está dando muchos éxitos al equipo y mientras tanto, pues seguro que no cambiarán, ¿no?
Jordi, se ha hablado, sabemos porque tienes mucha amistad con Sergio Ramos, de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. No sé si has podido hablar con él o no, y si te sorprende o qué opinas de todo esto que se está hablando en las últimas horas.
Bueno, yo conociendo a Sergio, yo creo que hay pocos profesionales como él. Se deja la vida por, bueno, en este caso por el Madrid, por la selección y bueno, está claro que yo pienso que tiene razón y que no, que lo que se habla pues no es cierto. Pero bueno, no es una cosa que me toca a mí, pero bueno, tampoco me gusta que se hablen tonterías, ¿no?, respecto a ese tema.
Jordi, del equipo titular eres el único que no ha renovado. ¿En qué punto está tu ampliación y mejora de contrato?
Sí, bueno, sigue ahí, no tengo noticias y bueno, tranquilo porque bueno, está haciendo las cosas bien. Sinceramente no sé lo que pensarán de mí el club. Se hace raro porque bueno, tampoco me queda mucho más de contrato y ya está, pero bueno, mi intención, siempre lo he dicho, es terminar mi carrera aquí. Creo que bueno, estoy haciendo un gran papel en el Barcelona durante todos los años que he estado aquí, especialmente estas dos últimas campañas. Y bueno, hasta que no tenga noticias, pues ya veremos.
¿Esperabas ya a estas alturas tener ya, dices, se hace raro, esperabas ya tener noticias a estas alturas?
Bueno, ya, yo creo que al final, pues bueno, no sé cuándo la intención del club, no sé cuál será, ni cuándo creerán conveniente que me tienen que llamar, o si me tienen que llamar, a lo mejor no me tienen que llamar.
Bueno, las palabras de Jordi Alba.
Gran pregunta.
Que todavía
Elena,
no le han llamado, para renovar. Es el único del equipo titular que aún no ha recibido la llamada para ampliar y mejorar su contrato. Expira el suyo en 2020.
Busquets y Jordi Alba en los micrófonos.
¿En el 2020?
Sí.
Sí.
O sea, en el 2020 ya estamos preguntando por un contrato que expira en el 2020. Estamos de la olla. Estamos como los
Emilio,
argentinos.
Emilio, tranquilo,
estamos
porque están renovados los jugadores que acaban en 2021.
De verdad, de
Emilio,
verdad. Vale,
ha hecho una pregunta sobre,
de
sobre
nada,
los que no han renovado del equipo titular.
Corro, el detalle más significativo es que cuando le he hecho la pregunta, se ha quedado 3 segundos en silencio, sonriendo.
Que a él le interese hablar del tema, no lo dudo. Que a él le interese hablar del tema, no lo dudo. Que la pregunta sea oportuna, no lo sé. Pero que el contrato tiene todavía casi 3 años, Dios
no,
mío.
No, Emilio, no tiene 3 años, claro. Emilio. Es que el a todos los efectos es año y medio como mucho, ¿eh?
Pues año y medio. Vale, año y medio.
Todos
vale,
los contratos. Todos los contratos a estos jugadores se negocian 2 años antes.
Vale,
mínimo.
Vale, perfecto. Vale, vale.
De hecho,
yo
lo que te digo es que lo que es cierto y verdad es que los únicos jugadores que tienen contrato antes o en la finalización de Jordi Alba son todos los transferibles. El resto están todos renovados del 2021 para adelante.
A mí me parece pertinente.
Fatal.
A mí me parece pertinente.
Pertinente hay tema. Es,
yo creo que sí. La respuesta de Jordi Alba no deja de lugar.
Bueno, tenía que hablar yo de Atlético de Madrid.
Sí, un segundo. Que son las 11:30 y suena en la radio.
No sé para qué me llamas y dices que me quieres hablar conmigo.
Suena en la radio.
No sé para qué quieres hablar conmigo.
El lobo.
Oye, que no hemos hablado. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. En el Metropolitano, empate a frente al marcador. Viene el córner, la cierra Griezmann. ¡Costa!
¡Gol!
¡La fabrican la Bella y la Bestia! ¡Marca Diego Costa! Por la derecha para la subida, gol del Barça de Dembélé. remata la desesperada el Barça. El balón muerto en el área. Le llegó para el francés, que enchufó y batió por bajo la portería de Oblak. Marca el Barça, Atlético de Madrid 1, Barça 1. Ale, 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 Usman Dembélé.
¿Cómo suena el fútbol en la radio en el tiempo de juego? En el 77, Diego Costa, la salida de un córner, narrado por Rubén Martín. En el 89, Dembélé, narrado por Manolo Oliveros. Creo que está Mónica Marchante, que ha estado con la gente del palco, ha hablado con Guillermo Amor, que le he escuchado con Enrique Cerezo. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Qué se dice arriba? Que no hayamos visto, no sepamos. ¿Cómo estaba la gente?
Bueno, pues para mí lo más sorprendente ha sido de nuevo una frase de Guillermo Amor, ¿no? Le he preguntado por Dembélé después de todo lo que había pasado durante la semana, que había hablado de él hasta el apuntador, si le vendría bien este gol, si este gol cambiaría algo, y bueno, me ha dicho primero que no creía que este gol fuera a cambiar nada y que en todo caso desde el club nadie había hablado de Dembélé. Claro, sorprendente, ¿no?, la respuesta, porque creo que desde el club muchos compañeros suyos, por ejemplo, han hablado durante todos estos días de Dembélé.
El vestuario seguro, Luis Suárez el Vamos, último, desde la concentración de Uruguay.
Se lo he recordado, ¿no? Lo de
bueno, quizás el contacto con las corbatas le haga pensar que los jugadores no son el club.
en otro nivel, ¿no?
Me ha parecido bastante curioso. Y sí que también un poco el discurso que estamos escuchando aquí en Zona Mixta, ¿no? Que bueno, la forma de jugar del Atlético de Madrid, que la forma de jugar del Barça es totalmente diferente, pero bueno, y que en todo caso él cree que hubiera sido más justo caso de no llegar al empate un 0-1 que un 1-0.
Gracias, Mónica, un
Obvio.
Beso. Hasta luego.
Otro.
Chao, chao. Resumimos lo que han dicho los entrenadores, Oli. Lo que ha dicho el entrenador del Barcelona que no hayamos escuchado, Valverde.
Pues fíjate, ha dicho que se le ha preguntado si estaba preocupado por cómo ha planteado el partido de no encajar goles. Y dice, bueno, hemos jugado en su campo, en el campo del Atlético de Madrid. Y también ha reseñado que el Atlético de Madrid es un rival para todo, para la Copa, para la Liga, para la Champions, dada su categoría. Y sobre todo, lo más importante, donde más se ha extendido ha sido cuando ha hablado de Ousmane Dembélé. Porque se le dice es que ha marcado goles determinantes, pero no aparece demasiado, no es habitualmente titular. Ha reconocido Ernesto Valverde que tiene apariciones en efecto determinantes, pero que en el equipo hace falta de todo, de gente que empiece, gente que al final contribuya también. Ha hablado de que tiene desparpajo, el uno contra uno, disparo con las dos piernas, que tiene talento, hay que ayudarle. Para que saque lo que tiene dentro, esperemos que nos dé mucho y después el titular ha sido, si debe de tener o no más minutos, depende de él, de su rendimiento. Y lo que más ha repetido dos o tres veces es que nos ha faltado chispa.
¿Cómo son las cosas, no? Tanto tiempo estas semanas, estos días hablando de Dembélé por cuestiones extradeportivas y finalmente ha sido él el primero que ha llegado al gol del empate.
Pues que Dembélé es un gran jugador y tiene muchísimas cosas, entre ellas tiene gol y lo está demostrando este año. Entonces, bueno, él.
¿Ya ha podido servir todos estos mensajes que se le han mandado en las últimas semanas, en los últimos días?
Bueno, yo creo que se ha hablado mucho, yo creo que a veces excesivamente, ¿no? Al final es verdad que el último partido no vino convocado, pero bueno, cada uno hace su propia lectura. Jugador nuestro que tenemos que ayudarle a que las cosas le funcionen y que nos ayude, para que él nos ayude después en lo que es el equipo. Yo creo que lo ha hecho y lo hace normalmente y esperamos todavía muchas más cosas de él porque él tiene un gran talento.
Todo esto de Valverde y todo esto que cuentes tú, Rubén Martín, de lo que no hemos escuchado del Cholo Simeone.
Bueno, habéis escuchado lo esencial. De lo que no habéis escuchado, destacamos que ha confirmado lo que contaban Antonio Ruiz y Gato, que ha estado con molestias en el pie durante toda la semana, pero que no tiene nada grave, pero lo ha confirmado, y no ha querido entrar al trapo en la comparación de estilos, que el Barça juega de una manera, el Atlético de otra, pero que es verdad que este es el Barça que más se ha parecido al Atlético de Madrid, que han jugado prácticamente a lo mismo hoy.
Bueno, primera opinión de Emilio, primera opinión de Gato y luego ya rematamos hasta que aparezcan los jugadores del Atlético de Madrid. Emilio, ¿qué ibas a decir?
No, yo estoy coincido con todos los compañeros que han hablado respecto al partido y respecto al Atlético y al Barça. Ahora bien, este partido se jugaba en el Wanda Metropolitano. Este partido era una oportunidad para que el Atlético de Madrid le ganara al Barça. Era una oportunidad para ser líder de la Liga. Y de nuevo volvemos.
Salosavich.
Dale, Emilio, termina.
Y de nuevo volvemos al discurso de siempre. Yo creo realmente que, como dice Simeone, eso no lo va a cambiar, pero es lamentable que el Atlético de Madrid pudiendo jugar a fútbol ofensivo y pudiendo meterle mano a este Barça, no lo haya hecho y haya seguido especulando, que es su estilo, que son los éxitos de Simeone durante 7 años, evidentemente que es así, pero es lamentable porque tiene un plantillón sensacional para jugar a fútbol.
Venga, primeras preguntas para Savic, Antonio.
Sí, está hablando Savic. A ver si escuchamos el sonido.
Regleta arriba.
Sí, tenemos que tirar el sonido desde el Metropolitano.
El partido. Hemos merecido ganar, pero nada, hay que seguir trabajar y porque queda mucha liga y yo pienso que va a ser muy interesante hasta el final.
Buenas noches, Estefan, Alejandro Martín para Time Jazz. Te quería preguntar por ese inicio, antes de empezar el partido, la afición, el primer mosaico, y te quería preguntar cuál ha sido el factor clave de este partido. Gracias.
Nuestra afición fue increíble y fue un ambientazo en la banda hoy, y como lo hace siempre nuestra afición. Y el momento clave, como he dicho, fue, yo pienso que esta falta de concentración, también el control de Messi, donde saca el balón entre 3 jugadores nuestros y se queda solo Dembélé, con un poco la suerte, entra el balón, toca Oblak, luego pasa entre piernas de Lucas y entra el balón. Pero yo pienso que hemos merecido más ganar este partido.
Hola, Estefan. Aquí, Andrés de la Poza, Deportes 4. Te quería preguntar por una acción polémica antes del gol en el área del Barça, un posible penalti que Gil Manzano no ha apreciado como tal, pero habéis protestado bastante. Yo no sé si lo has podido ver bien y qué te ha parecido a ti. Gracias.
No sé, a nosotros parecía el penalti, no hemos pedido el penalti, pero la gente del VAR dice que no y nada, hay que respetarlo y eso es.
Sí, aquí arriba Estefan, en directo para Tiempo de Juego, Antonio Ruiz. Daba la impresión de que era más importante para el Atlético y para el Barcelona hoy no perder que intentar buscar los 3 puntos, ¿no?
No, puede ser que parecía de afuera así, pero yo pienso que dentro de la cancha no fue así, y siempre en estos partidos un error te cuesta el gol, como le costó a ellos. Nosotros marcamos el córner y luego...
Perdón un segundo, ¿qué está pasando en Argentina ahora mismo? ¿Qué está pasando?
Bastante raros.
A ver, despacio y con tranquilidad, chicos, con tranquilidad, por favor.
Estamos resguardados en una de las salas. Hay corridas de policías, gente de los dos lados, palos. No, te digo la verdad, nunca había algo así. Da la sensación de que se liberó un vallado y como una estampida empezaron a correr, no sé si socios, no sé si barras, no sé si hinchas, hacia el vestuario de Boca y hacia el vestuario de River. Algunos fueron interceptados, otros no llegaron a pasar, pero estamos aquí con un grupo de colegas, un grupo de asesores de Conmebol metidos en una sala. Impresionante.
Bueno, perfecto. Por tu sector, querido Beto, ¿qué tenés, Betito?
Gaby, ahora sí, un poquito más tranquilo, pero se vivieron momentos muy, pero muy difíciles porque la gente se iba de a cataratas y esa misma catarata tuvo que volver corriendo, gente por el piso. Ahora, aparentemente, está todo un poco más tranquilo.
Bueno, yo le soy sincero.
Esa avalancha que estaban contando los compañeros de Radio Mitre en directo se ha llevado por delante a D'Onofrio, el presidente de River, que estaba hablando con los medios. Y les estaba diciendo que ellos querían jugar en igualdad de condiciones y que no tenía ningún sentido jugar hoy. Mientras el presidente D'Onofrio estaba diciendo eso a los medios, estaba dando esas declaraciones, ha venido esa avalancha que contaban de aficionados que querían invadir los vestuarios de Boca Juniors en el Monumental.
Por lo que están contando los compañeros, esos aficionados, entre comillas, están entrando en el vestuario de Boca y
están
de River.
Están intentando entrar en el vestuario de Boca. Boca sigue encerrado. Vemos imágenes, mientras tanto, de las afueras del estadio, donde siguen los incidentes. Recordemos, hasta ahora, 16 detenidos por la policía.
De acuerdo, esto es la final de la Copa Libertadores, que da acceso a jugar el Mundial de
Clubes. Y el espejo de Argentina.
Entre River y Boca.
Oye, pero quiero recordar que la semana que viene, Buenos Aires va a ser el epicentro de la política mundial.
No, llegan en 2 días, Manolo. Claro, los dirigentes mundiales llegan en 2 días.
Va a estar Trump, Putin, Merkel, con que si son incapaces de asegurar lo que pueda ocurrir en un partido entre Boca y River, dime tú a mí que el presidente del gobierno dirá, yo voy allí. Porque vamos, es que, es más, la ministra de Interior ha dado recomendaciones de que se vaya la gente de Buenos Aires los días que vengan todos los ejecutivos, los presidentes del mundo. O sea, es que no garantizan la seguridad ni de los propios argentinos.
No, el paso del autobús del equipo que sabían iba a ser esperado por aficionados de River. O sea, no han asegurado el paso
Y un autobús que no lleva ni siquiera los cristales antibala o antipiedras o tal. O sea,
nada
es una cosa increíble,
nada.
De verdad. En
ahora
serio. Mí me parece. Vamos, es que es el año 2018.
Pero yo
un país
ver cómo
como
sale,
ese.
Cómo sale Boca de ese campo, ¿eh? A que la salen y cómo salen, ¿eh? Cuidado con esta historia, ¿eh? Yo te digo, lo te he dicho por la tarde. A mí me parece que hay que echarlos de la competición, pero sin la menor duda. Oiga, y el año 2018, la Copa Libertadores no tuvo campeón. Porque no se puede mimar a los bestias. Considerando una cosa, que no había público visitante.
Pero
imaginaros que hay público visitante.
Pero que además no se salva a nadie. He leído que los hinchas de River han subastado las entradas que les habían dado los dirigentes y tal. O sea, es que es una cosa increíble. O sea, es un país que no ofrece seguridad a nadie.
No sé si habéis visto las imágenes de un padre rodeando a su hija con bengalas. Sí. Con cinta aislante y la ha puesto encima de la camiseta para meterlas al campo de fútbol. Pero una niñita que no tendría más de 5 o 6 años.
Bueno, me está enseñando, hay imágenes ya, te vas a hinchar a poner imágenes el lunes en el golazo o mañana. Me está enseñando Evangelio, las imágenes de los aficionados corriendo por el vomitorio que lleva directo, me imagino, Evangelio, hacia el vestuario. Es una riada de gente.
Son chavales jovencísimos.
Son chavales, muy jóvenes. Pero parecen asustados, ¿eh? Que vienen asustados.
Sí, están huyendo de algo.
¿Eso
sí,
lo está emitiendo Fox ahora mismo?
No, bueno, son imágenes de Fox Sports. Estamos siguiendo la cobertura de Todo Noticias, que es un canal argentino que ha estado dando bastante buena cobertura durante toda la tarde.
Sí, bajo el título Corridas en los pasillos del Monumental, esas imágenes que llegan desde Argentina con
sí,
el
porque
sonido...
ha habido incidentes también dentro del estadio.
Sí. De los compañeros de Radio Mitre. Nos ha llevado por delante este partido. Le dije yo a Lama hace unos días que me parecía el único partido que se podía meter en nuestras casas era una final de la Libertadores entre River y Boca, en las casas europeas, que no hay otro partido de fuera de Europa que se te meta hasta dentro como este partido, pero se te mete también la violencia.
Si fuera partido, no es partido.
La primera parte de esta final, yo creo que al margen de lo que desgraciadamente ocurrió por la lluvia, no estuvo mal. Fue un partido que bien disputado, tal, no hubo grandes incidentes.
Mucho más alto, digo de juego, en el partido de ida, más alto que lo acostumbrado en la Libertadores.
Pero insisto, Corro, lo patético, lo tremendo es que un país entero esté dando esta imagen. Yo creo que esto supera al fútbol. Que de verdad que todo aquello que nosotros hemos leído de la situación argentina, de un país que tendría que ser riquísimo, un país cultísimo, un país que lo tiene absolutamente todo y es un desastre universal. Es
mezclando,
una cosa,
perdona Emilio, los sabores entre este clásico por la Libertadores en Argentina y un gran partido en España, el Atlético de Madrid-Barcelona. Antonio Ruiz, sale Coque Resurrección.
Se sienta Coque que empieza a hablar ya.
No, sinceramente no pasaba nada durante todo el partido. En alguna contra que hemos tenido nosotros, a lo mejor esa de casi marca Diego Costa y bueno, luego nos hemos puesto por delante y una pena no haber podido ganar, pero bueno, es el Barcelona y por decirlo, error, ¿no? Yo creo que ellos también son jugadores muy buenos y marcan la diferencia, pues bueno, no ha venido el gol suyo y ha sido el empate.
Hola, Coque, Andrés de la Poza, Deportes 4. Te referías al gol de Costa, te quería preguntar por él, un jugador que llevaba mucho tiempo sin marcar en Liga. ¿Cómo lo habéis visto después del gol y luego después con esas molestias que tampoco le han permitido acabar bien el partido? Gracias.
Hombre, para nosotros es importantísimo que nuestros delanteros hagan goles, ¿no? Y bueno, hoy ha tenido la fortuna de poder marcar gol. Una pena que se haya ido lesionado, pero digo, con cualquier cosa, aunque le duela algo, siempre quiere estar disponible para el equipo y para nosotros él sabe que es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, ha hecho un esfuerzo grandísimo hoy en el campo y luego, pues bueno, cuando no ha podido más, ha pedido el cambio para entrar un compañero más fresco y bueno, contento por él, por su gol y sabe que es importantísimo para nosotros.
Hola, Coque, aquí arriba, Antonio Ruiz, Tiempo de Juego en directo. Me gustaría saber si el punto final deja buen sabor de boca al Atlético de Madrid, porque durante muchos minutos de partido daba la impresión de que os venía bien el empate a los dos, ¿no? Parecía que no había muchas hostilidades, se ha roto al final con ese gol de Diego Costa y el empate del Barça en los últimos 10 minutos, ¿no?
Hombre, como se da el partido, como he dicho antes, era un partido de 0-0, no pasaba nada. Sí que es cierto, cuando te pones por delante con 1-0, pues bueno, obviamente que siempre quieres ganar y una pena, ¿no? Ha sido el empate, pero bueno, dentro de lo que cabe yo creo que es un empate justo y y nada.
Coque, por aquí arriba, Pedro Fullana, estamos en Carrusel Deportivo. Te quería preguntar por el planteamiento. Hoy hemos visto un Barça muy parecido a lo que jugáis vosotros, ¿no? No sé si el resultado del Madrid, sabiendo eso, lo que se está jugando en la Liga, lo igualada que está, hace que en este tipo de partidos lo importante sea no perder.
Bueno, yo creo que ha sido un partido muy igualado, ¿no? Yo creo que he visto, de mi punto de vista dentro del campo, obviamente, he visto un Barcelona que ha defendido muy, muy, muy bien. Sí que es cierto que tenía el control del partido con la pelota. Nosotros nos sentíamos cómodos sin el balón, porque muchas veces, pues bueno, hay partidos que tienen más el balón, otros que menos, pero bueno, como he dicho antes, ha sido un partido muy, muy igualado y creo que es justo el empate.
Hola, Coque, buenas noches. Javier de Diego, de Radio Nacional de España. Me gustaría saber qué lectura haces de que con Griezmann habiendo marcado 3 goles y con Diego Costa 1-4 entre los 2 delanteros estrella del Atlético de Madrid, el equipo haya estado incluso hasta por unos minutos líder de esta liga. Gracias.
Bueno, lo que hago es que esta liga está más que nunca igualadísima, ¿no? Y yo creo que eso para el espectador es importantísimo bueno, que esté tan igualada y eso engancha más a la gente a que siga siguiendo la liga.
Gracias. Muy bien, Coque, hablando para los medios de comunicación. Gato, que no te he escuchado desgraciadamente todavía hablar del partido. ¿Qué quieres decir?
La actualidad es la que manda. No, yo estoy un poco, la verdad, estoy un poco cansado, porque estoy escuchando que todo el discurso después del partido va en la misma dirección y ya, yo creo que cansa un poco. Está claro que el cholismo, el racanismo del cholo, se le puede vapulear, se le puede pegar, pero me parece que hoy han empatado los dos equipos, el equipo de Valverde, de tu amigo Valverde, Emilio, y del grandísimo Messi. Han empatado a racanismo. Y creo que eso, ¿qué pasa? Que es lícito que el Barça sea rácano como el Atlético de Madrid y no se le puede decir nada y todos los palos van siempre en la misma dirección. Me parece que nos equivocamos. El Atlético de Madrid ha tenido al Barcelona como ha querido, lo ha manejado, sin jugar o jugando poco, como quieras, pero lo ha tenido y ha tenido su ocasión, o dos ocasiones, y la ha tenido con 1-0. Luego, verdad, le puedes criticar al equipo que no ha sabido aguantar ese 1-0, pero el Barcelona no ha hecho mucho más que el Atlético de Madrid. Y a mí me cansa un poco que siempre disparemos en la misma dirección con el racanismo del Cholo. Creo que el Barcelona hoy está lamentable, se lo escucha a Dani no le gusta nada el planteamiento, y creo que, y incluso Miguel lo has dicho, creo que el planteamiento del Barcelona hoy, a pesar de que el que tiene que se le exige es al Atlético de Madrid, que puede dar un golpe, etcétera, la primera oportunidad para el Cholo ganar el Barça la Liga, pero, oiga, es el Barcelona que tiene el mejor jugador del mundo y ha sido igual de rácano que el Atlético de Madrid.
Yo cuanto más declaraciones oigo, más me reafirmo en la idea de que lo único que no querían los dos era perder.
Claro.
Que todo lo demás les convenía, bueno, pues porque no perdían contra su máximo rival en la liga, porque eran primero y segundo, y porque le sacan otro punto de ventaja al Madrid, y que luego era un cara a cruz en el balón parado, o que Messi te sacara una falta y la metiera por la escuadra, o que en el primer córner del Atlético te marcara. Creo que Coque ha dicho 2 o 3 veces que no estaba pasando nada, y si no pasa nada, no es exclusivamente porque los dos defiendan muy bien, está bien porque los del Atlético salían cabalgando solos los de arriba, no les acompañaban sus centrocampistas, y porque el Barcelona era incapaz de terminar ninguna jugada. Ya lo hemos dicho, no puede ser que tú salgas al campo del Atlético de Madrid y tires por primera vez a puerta en el minuto 81 y a balón parado. La primera jugada que ha terminado, de hecho, ha sido gol del Barcelona.
Por eso he dicho yo, Miguel, que yo creo que el que más ha disfrutado del partido es Simeone. Simeone ha dibujado el partido que él quería. ¿Él qué partido quería? Que el Barça no le hiciera ocasiones. Él pensaba, si el Barça no me hace ocasiones, por muy mal que se me dé, empato. Y si luego, repito, suena la flota, que hasta a punto de sonar, me llevo los 3 puntos.
Pero tampoco es justificable ninguna de las dos cosas.
Que yo no estoy justificando. Yo estoy diciendo pensando el Cholo.
Puede ser que lo piensen así, Manolo.
Mira, ha dicho
pero
luego
una
frase...
Te meten un gol y hay que ponerse a correr
como
locos.
Pero eso es lo que tiene que hacer el Barça, meter un gol. No solo el Atleti, el Barça también tiene que ir a meter un gol, ¿eh?
Claro.
Es que el Barça, estamos hablando de la racanería del Atleti, pero el Barça ha salido con 4 centrocampistas, 4 defensas, sin extremos para desbordar por banda.
Yo llevo años hablando de la racanería del Atlético. Y con los futbolistas que tiene actualmente, todavía todavía le acuso más de eso.
Pero ahora, ¿qué es el de la regalería de Valverde?
Una liga Emilio. Con un gol en fuera de juego. Vale, perfecto.
Pero si es más fácil, Emilio, es más fácil que todo eso, si me permitís. El asunto de los estilos y todas esas milongas, podemos estar 24 horas hablando de este asunto. Es cada uno juegue como le dé la gana y como le parezca a su entrenador. Y luego llegamos al punto definitivo. ¿Juegan bien o mal? Y ha sido horroroso.
Sí, los dos.
Entonces, me da lo mismo de los dos. Por lo que te estoy diciendo, a mí me da lo mismo el Barça, su historia, su manera de hacer, tal cual, que hoy no lo hemos visto por ninguno. Y a Atleti tampoco. Por tanto, es un problema de estilo. Es un problema de decir yo, ¿usted cómo va a jugar el fútbol hoy? ¡Horroroso!
Dicho al principio, Tomás, que
Equipo de fútbol del día es el Eibar, que ha jugado, ha tenido ambición, ha tenido remate, ha tenido defensa, ha tenido de todo. No. Estos dos y el Madrid es como para que se lo hagan mirar. Ahora hablamos de estilos y milongas de estas.
Insisto en que hoy estilo es una palabra demasiado
bonita.
Para utilizarla en,
sí, horroroso,
en este partido. Hoy
del Madrid vamos a hablar.
La actitud de los dos equipos me ha parecido
insuficiente.
Posiblemente si el Madrid
se habla de la caricatura que es el Madrid.
Posiblemente si el Madrid no hubiera recibido ese varapalo, a lo mejor hubiéramos visto dos equipos valientes. Posiblemente, digo.
¿Ah, sí?
Pero también digo una cosa. Yo sinceramente creo que el Cholo, aunque hubiera ganado el Madrid, no hubiera cambiado.
No hubiera variado.
Porque el Cholo tenía muy claro qué iba a hacer. Y lo que iba a hacer el Cholo era cerrar espacios. Que el Barça no pudiera jugar.
Aguantar y que tuviese una buena
corte. No, y sobre todo, cerrar el espacio al Barça. ¿Tú piensas que el Cholo, cuando el Cholo dijo ayer en rueda de prensa, va a jugar a Arturo Vidal? Lo dijo. El Cholo más o menos solía la alineación. El Cholo sabía que Dembélé.
No había más gente.
Bueno, podía jugar Dembélé, ¿no?
No.
¿Cómo que no? O Rafinha, o Malcón, o vete a saber. El Cholo ha planteado un partido sabiendo que el Barça iba a jugar con cuatro centrocampistas. Y ha dicho, señores, ¿cómo tengo que taparle? Por dentro. Por fuera no se me van a ir. Por dentro, a cerrar por dentro. Que el partido sea feo, correcto. Que el partido sea rocano, correcto.
Horroroso.
Pero que el Cholo sabía quería jugar.
Pero tú no tienes la sensación de que el Atlético de Madrid ha perdido una oportunidad para ganarle al Barça.
Pues yo no. Yo tengo la sensación de que el Atlético Madrid ha perdido una oportunidad. ¿Sabes por qué lo tengo? Porque en el 89 iba ganando 1-0. Por eso lo ha perdido.
Ahora que también os digo una cosa.
Pero
si
eso
no
podía
socio,
haber caído de cualquier lado.
Sí, pero soy socio del Barça. Soy socio del Barça o del Atlético de Madrid y me dicen que están mirando por el retrovisor a este Real Madrid, rompo el carné. O sea, si yo no he salido a ganar porque el Madrid ha perdido, todavía es más grave.
¿Tú piensas que ahora mismo entre el Madrid, entre el Barça y el Atleti hay un punto de diferencia?
Pues
es decir, que entre el Atleti y el Barça, entre ellos estarán pensando, este es mi rival, porque yo estoy contigo, Guas, que ellos no miran al Madrid
por favor, sería tremendo.
No, ahora mismo, pero sí que se miran entre ellos y dirán, un punto entre los dos,
estamos los dos en la pelea. Que Dios se lo bendiga. A mí me parece una estafa, como partido de fútbol, como afición, como puesta en escena.
Yo apoyo eso.
Sí, sí, escúchame, Guas, es que no puede haber nadie que le guste el fútbol que le guste este partido.
Pues ya está.
Ahora, luego te tienes que poner la camiseta de un otro equipo para tomar decisiones.
Oye, pues 1-1, no hemos palmado, pues estupendo. Ahora
la suerte de los dos entrenadores, Tomás, es que han empatado. Estarían lloviendo ahora unos palos a cualquiera de los dos.
Al
que hubiera perdido. A cualquiera de los dos que hubiera perdido. Porque era un partido que podían haber perdido los dos. Porque al final han sido detalles de fortuna.
Pero sinceramente, Rico, ¿tú crees que los dos podían haber perdido? Si es que no han hecho ganar.
Sí, que podían haber perdido.
Pero Miguel, sinceramente, dos equipos que tiran entre palos dos veces...
Que es una miseria, hombre.
¿Qué han hecho para ganar?
Que lo normal... Nada.
¿Dónde jugaban?
En el campo del tercero.
Es igual, Emilio.
Déjame cerrar el campo donde han jugado. Metropolitano. Antonio Ruiz, ¿quieres decir alguna cosa más?
Sí, confirmar a través del parte médico oficial del club lo que avanzábamos antes de Diego Costa, que es simplemente unas molestias en el pie. Esa es la dolencia que tiene Diego y que no son nuevas de hoy, que viene arrastrando ya hace tiempo. Y por lo demás, nada, en las opiniones de Koke y de Savic, yo también tengo muy claro que hoy el punto les sabe muy bien a los jugadores del Atlético.
Elena Condis, ¿algo más del Barcelona?
Que mañana le van a hacer más pruebas a Sergi Roberto. Tiene una lesión en el isquio de la pierna izquierda. Veremos cuánto tiempo va a estar de baja el lateral, hoy centrocampista del Barça.
Rubén, Oli, ¿alguna cosa más desde el Metropolitano? Nada más.
Ahora, que no es que no sonaba. Sí. Que digo que la gente se ha ido contenta con el resultado, pero contrariada porque haya sido en el último minuto. Pero vamos, firmaban el empate en el minuto uno y lo firman con sangre en el 90.
Nada más. Bueno. Los ingenieros Sergio y Navalón.
Perfecto el sonido de allí. Dembélé, ¿eh? Recuerdo que el miércoles el Barça en Holanda contra el PSV, el miércoles en el Metropolitano el Atlético de Madrid contra el Mónaco. Rubén, Oli, Elena y Antonio y los técnicos de sonido, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana, Miguel. Un abrazo.
Buenas noches, familia.
Adiós, Emilio.
Adiós, buenas
mañana
noches.
Te dejan hablar de Madrid, que ahora voy con Lama y con Guas para hablar de Madrid. Un abrazo.
Pues tengo bastante ya.
Hasta luego, hasta luego.
Porque normalmente no me dejan hablar del Madrid.
Por favor, de Rozas, ¿no?
No, digas, pero es que prefiero oírlos.
Hasta luego, un abrazo.
Es una temporada para oírlos.
Gato, un abrazo. Hasta mañana. Está hablando el presidente de Boca, Radio Mitre.
Bueno, en estas condiciones. Y la verdad, tengo que agradecer. Agradecer a la Conmebol, agradecer a la gente de River, desde que hemos. Se han preocupado por nuestros jugadores, han puesto todo a disposición. Y vuelvo a repetir, esto le escapa porque podía haber pasado a 200 metros de nuestra cancha y solamente el planteo de Boca fue ese, que no pretendíamos jugar con jugadores que teníamos lesionados.
Este es el presidente de Boca Junior y recuerdan lo que ha contado antes Evangelio sobre el presidente D'Onofrio, están ofreciendo ya en España esas imágenes que van a escuchar ustedes en sonido. Le estaban entrevistando para Radio Mitre o para Fox Televisión.
Sí, para varios medios.
Para varios medios, ¿no?
Un canutazo,
al sí. Presidente, para Fox, el presidente de River, D'Onofrio. Pónganse en la imagen, está en uno de los vomitorios siendo entrevistado con los auriculares puestos, el micrófono en su boca y pasa esto.
Su gente, que el fútbol entero lo escuche, lo asimile y como dijo usted...
Uy.
Ahí está. Están entrando todos.
Ojo que entran los hinchas.
Las imágenes hablan por sí solas. Estábamos charlando con el presidente de River. Alguien le gritó guarda o cuidado y tuvo que salir corriendo él, Marcelo Benedetto, la gente que estaba por allí, los colegas. ¿Qué mundo estamos viviendo?
El golpe que se oye es cuando se quitan los auriculares. Tengo aquí dos cuentas de Twitter de dos personajes del mundo del deporte. Gabriel Batistuta, argentino. Preparado para ver el partido y tengo que vivir otra vez más delante de mis hijos un espectáculo desagradable. ¿Hasta cuándo? Andrés Nochoni, qué vergüenza. El mundo mirando la decadencia de una sociedad sin educación, moral ni códigos. Suspendan este partido ya. No estamos preparados para un evento así. Pido perdón a los que están mirando este papelón.
Vamos a aclarar una cosa, Corro, porque están informando varios medios argentinos ahora mismo de que esa avalancha que hemos escuchado, que se ha llevado un poquito por delante al presidente de River, no sería como pensaban los compañeros de Radio Mitre en un principio para intentar invadir el vestuario de Boca, que está en el otro lado del pasillo que hemos visto, sino que ha habido aficionados de River sin entrada, que han entrado en el estadio y que les han intentado robar las entradas a varios aficionados que había con entrada para que les valga mañana. Joder. Porque el presidente de River ha confirmado que la entrada de hoy te vale para mañana, con lo cual ha habido... aficionados que estaban escuchando eso del presidente fuera del estadio y han entrado en el estadio para robar a los aficionados algunos aficionados que estaban allí con entrada, robarle las entradas.
Lo que se llama vandalismo, pillaje, pues esas cosas que corresponden a otra época, pero que están sucediendo.
Es una novela, ¿eh?
Es una novela total, sí, señor. Escuchar hoy las radios argentinas ha sido extraordinario. Luego vamos a ponerles un extracto de lo que ha pasado durante toda la tarde. Bueno, a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta, como cada sábado, como cada domingo, Juan Andrés Ruber. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha levantado el veto sobre el Brexit que mantenía tras alcanzar un pacto satisfactorio sobre el futuro de Gibraltar. Este domingo, a partir de las 9:30 a.m, comenzará una cumbre de líderes europeos que servirá para refrendar el acuerdo técnico del Brexit alcanzado por Bruselas y Reino Unido. El Peñón se había convertido en el escollo más importante para la celebración de esta cumbre. Sánchez ha logrado a última hora un triple blindaje histórico, según ha dicho el Ejecutivo, sobre Gibraltar, que contiene por escrito todas las garantías exigidas por España.
La relación de Gibraltar con la Unión Europea, la relación política, jurídica y hasta incluso geográfica, pasarán por España. Por tanto, interés nacional, prosperidad conjunta entre Gibraltar y el campo de Gibraltar y España como pilar fundamental en lo que va a representar la relación futura de Gibraltar con el conjunto de la Unión Europea.
Tras intensas negociaciones, España tiene el reconocimiento de Europa de que desde la Unión Europea no se hará nada respecto a Gibraltar sin contar con nuestro país. Es decir, poder de decisión en lo que respecta a las relaciones Unión Europea-Reino Unido cuando se trate el asunto de Gibraltar. Mañana, este domingo, día clave sobre el Brexit, como te cuento. Por lo demás, las calles de París, en Francia, han vivido en las últimas horas momentos de intensa tensión durante la manifestación de los llamados chalecos amarillos. Miles de personas que protestan por la anunciada subida de los impuestos de los carburantes. La policía ha tenido que cargar en los Campos Elíseos contra centenares de personas que trataron de cercar el Palacio del Elíseo. Han lanzado objetos a los antidisturbios y levantado hasta barricadas. El gobierno galo culpa de los incidentes a la extrema derecha, mientras la popularidad del presidente Emmanuel Macron sigue cayendo. Y así mostraba a la gente su indignación.
Que dé poder adquisitivo, que bajen los impuestos a todos, porque todo el mundo está afectado, los jóvenes, los jubilados, que no pueden comer ni calentarse.
Los retraités no pueden comer, no pueden se chauffer.
Cambiamos ahora de asunto. Miles de personas saldrán este domingo a las calles de muchas ciudades españolas para exigir el fin de la violencia machista. Unas marchas organizadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A poco más de un mes para que acabe 2018, 44 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y ya son 972 las víctimas de violencia machista desde que hay estadísticas en España, a partir de 2003. Más cosas en cuanto al tiempo. Vamos hacia un domingo en el que la inestabilidad se extiende a toda la península. Llegan las nevadas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias y chubascos generalizados en toda España, salvo en el tercio este, y nevará en el área cantábrica y en Pirineos. Las temperaturas irán en descenso en el área cantábrica occidental y norte de Aragón, y en aumento en el resto de la península, Baleares y Canarias, donde se espera un aumento importante. Y no podía terminar sin recordarte, José Luis, que este sábado se han cumplido 27 años, que se dice pronto, de la muerte de un grande de la música, de una leyenda. Bueno, sobran las palabras. El gran Freddie Mercury fue un 24 de noviembre de 1991, ha llovido ya, cuando el líder de Queen falleció a causa de la enfermedad que padecía, el SIDA. Mercury hizo pública la noticia de su enfermedad tan solo dos días antes de su muerte. El último disco que grabó en vida con la banda británica se publicó ese mismo año, El Innuendo. Y casi tres décadas después, el legado de Queen y de su cantante sigue siendo enorme. Más aún, José Luis, después del tremendo éxito cosechado por la película Bohemian Rhapsody, recientemente estrenada en los cines de todo el mundo.
¿Ha sido o qué?
No he ido todavía, no tengo tiempo.
Todo el mundo dice que está muy bien, pero que es como el fútbol.
Sí,
tanta expectación que lo mismo va si lo... No, pero dicen que los 15 últimos minutos son
espectaculares, ¿no?
Has dicho la fecha de fallecimiento, que es el 91, que sirve para recordar que él grabó con Montserrat Caballé, desgraciadamente los dos ya fallecidos,
sí, señor,
el Barcelona, pero nunca actuó en los Juegos Olímpicos.
No, 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 mucha gente piensa que estaba Freddie Mercury, pero claro, murió un año antes y efectivamente había una especie de holograma ahí al lado de Montserrat cuando cantaron en los Juegos Olímpicos.
Gran canción, gran artista, grandes artistas, Montserrat Caballé y Freddie Mercury. Un abrazo, Rubén. Un
abrazo fuerte, chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.